nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, está usted en la hora 9. Es un placer saludarle en esta mañana e invitarle a que nos acompañe hoy, que vamos a estar hablando acerca del tema de la seguridad. Y conoceremos también, algunas iniciativas que tiene el gobierno con respecto a hacer un tribunal disciplinario administrativo que salga de las filas de la Policía Nacional para ubicarlo en el Ministerio de Seguridad y así lograr, tal vez, por lo que entiendo de la iniciativa, un juicio imparcial a los uniformados que tengan estas faltas disciplinarias. Yo creo que va a ser interesante el debate, la charla, también conocer qué es lo que se pretende con esto. Y especialmente en una época en donde estamos viendo el actuar de los uniformados, también la cantidad de quejas que se han visto con respecto a abuso policial en los últimos tiempos, especialmente si hacemos una comparación con otros años, hemos visto un aumento considerable. Vamos a hablar de esto más adelante. Yo quería darle las gracias por estar con nosotros, recordarle nuestro Twitter, @AdelaSaltiel, para que usted pueda comunicarse con nuestros invitados en esta mañana y lo haga hablando del tema que guste. También están nuestras líneas que Máximo y Sheila pueden atender. Si usted gusta hacer algún comentario, ellos me lo mandan en el 223-1944 y en el 223-0889. Usted puede hacer esos comentarios y me los van a mandar de inmediato al programa al aire para darles una lectura. Quería agradecer al señor Donatilo Ballesteros por un poema que hizo en honor a la mujer. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nosotros vamos a tener mañana una entrevista con la 6 veces nominada al Premio Nobel de la Paz, Patricia Pérez, una argentina que es la líder de la Organización Mundial de la Mujer y que además padece el virus del VIH-Sida y ha luchado por los, obviamente por los derechos de las mujeres con este padecimiento y también por la prevención que se puede hacer al respecto a nivel mundial. Interesantísima va a estar la charla con Patricia Pérez para mañana a las 9:30, la tengo programada, antes no se puede porque ya está ocupada en algunos asuntos, así es que si gustan atenderla, me encantaría que nos escucharan y que vieran esta entrevista, que la escucharan para que la podamos disfrutar juntos. No todo el tiempo se tiene esta oportunidad de entrevistar a gente nominada por 6ta vez a un Premio Nobel de la Paz y estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto ocurra aquí. También quiero agradecer, en el marco de ese comentario iba a agradecer al licenciado Donatilo Ballesteros que manda un poema en honor a la mujer panameña. Como yo no soy buena lectora de esto, le voy a pedir a Miguel Fernández. No se preocupe, mayor. A usted no le iba a pedir.
No se preocupe, yo lo leo también, ¿no? Yo cumplo lo que se me pide.
Dejó sin palabras. Es el mayor. El mayor está viendo que lo estoy viendo. Entonces, no me vaya a pedir a mí que le lea el poema. Pues se lo voy a pedir a Miguel Fernández, bueno, que nos haga el favor, porque él tiene mucha experiencia en esto. Pero le agradezco mucho al licenciado Donatilo Ballesteros que nos haya hecho llegar. Es un poema muy bonito y yo quisiera que darle el respeto que se merece a esta inspiración. Así es que para mañana, primero Dios, que es el Día de la Mujer, voy a pedirle a Miguel Fernández que nos ayude con esta interpretación de la inspiración de Donatilo Ballesteros. Quiero saludar en esta mañana al mayor Icaza, que está con nosotros. Mayor, bienvenido. Siempre, gracias, es un honor tenerlo en este programa, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y también es un honor tener a don Víctor Casanova en este programa. Don Víctor, buenos días.
Buenos días, Adelita, ¿cómo estás?
Gracias, yo le digo, a ver, si se pega un poquito más al micrófono. Usted, ahí. Ay, gracias, don Víctor. Ambos vamos a hablar acerca del tema de seguridad, nos van a ayudar con sus comentarios. Mire, el asunto que vamos a tomar como principal objetivo es el comunicado que ayer, más bien hace dos días, envió el Consejo de Seguridad, el Consejo de Gabinete, que autorizó al ministro de Seguridad Pública a presentar un proyecto de ley para la creación del Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, o sea, el SENAN y el SENAFRONT, y otro estamento de seguridad pública que opere en el país. Bueno, esto me imagino, por si se crea alguno distinto, esté convenido. Lo establece la resolución del Consejo de Gabinete número 20 del 28 de febrero del 2012 y fue publicado en la Gaceta Oficial del viernes 2 de marzo de este año. El ministro Molino dijo que iba a presentar esta normativa para establecer un procedimiento de la investigación, juzgamiento y sanción uniforme para todos los miembros del Servicio de Seguridad adscritos al ministerio, y que crearán direcciones de justicia disciplinarias compuestas por jueces con amplia experiencia en el ejercicio del derecho y elevados niveles de solvencia moral. Esa búsqueda va a estar muy difícil. Que decidan los procesos disciplinarios en apego a las disposiciones legales y reglamentarias, sin temores ni influencias externas ni internas, al igual que las oficinas de defensorías gratuitas que garanticen el derecho a la defensa de todas las unidades. Bueno, en esto la iniciativa tiene como pilar fundamental el respeto de las garantías de aquellas unidades que sean procesadas disciplinariamente por la supuesta violación de las normas de disciplina que rigen los servicios de seguridad pública, garantizando siempre el debido proceso, la presunción de inocencia y, obviamente, pues la presunción de inocencia también, y todo lo que conlleva a equiparar la sanción versus la conducta indisciplinaria. La idea es buena, don Víctor, de crear este tribunal fuera de las filas o de la institución que es la Policía Nacional.
Bueno, Adelita, mira, viéndolo desde el punto de vista de si la idea es buena, te digo yo a ti que principalmente esta iniciativa debe obedecer a lo que está aconteciendo en la institución, más que todo de hace unos dos años hacia acá, en la cual se ha habido un incremento en lo que son todas las reclamaciones a lo que han sido las juntas disciplinarias internas de la Policía Nacional, de la cual en su mayoría y por primera vez desde 1997 que se establece el reglamento disciplinario, la Ley 18 de la Policía Nacional, a la fecha se han incrementado las demandas en la sala tercera de lo contencioso administrativo producto de lo que son las arbitrariedades consideradas por los supuestos abusos que se están cometiendo en las decisiones de esta junta disciplinaria. Uh-huh. Nosotros vemos también de que hay un director de la policía de que se jacta de que en estos dos años ha votado a más de 2.000 unidades de la Policía Nacional. La pregunta que nos llevamos a ver, de estos 2.000, más de 2.000 funcionarios que han sido votados, ¿cuánto han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes?
No, ¿y cuál es el proceso penal que se le sigue? Porque si se les encontró alguna situación de corrupción,
si tú eres separado de la institución, Adelita, supuestamente es por haber cometido actos corruptos, como es lo que dice el director de la policía.
Faltas gravísimas.
O faltas gravísimas. O sea, las faltas gravísimas son las que te pueden llevar a ti a la separación de la institución. Entonces, ¿dónde están todas esas unidades pasadas a un proceso civil o a un proceso penal? Porque la sanción disciplinaria de la institución, ahí no muere la falta.
Claro,
ella tiene que seguir un proceso. Y díganme ustedes, o que diga el director de la policía, que son los que tienen la información, ¿cuántos de estos 2.000 miembros de la institución están siendo puestos a órdenes ahora mismo de las autoridades competentes para seguir el proceso? Hasta ahora no veo una de estas 2.000 unidades que haya sido carcelada o que esté detenida bajo investigación. No conozco ninguna.
Y le, como más le agrego, y de los que han sido puestos a órdenes, ¿cuántos han sido sancionados realmente?
Exactamente, o sea, por lo mismo te digo, de los que han sido puestos a órdenes o cuántos están a órdenes de la autoridad competentes, han sido sancionados, están detenidos, no hay ninguno.
Entonces, ¿qué quiere decir con esto, don Víctor? Que se están expulsando injustificadamente a las personas que están pasándose por este proceso.
Eso tiene que llevar un proceso. Si la si la separación es justificada e injustificada, debe estar dictaminada ya sea por la junta disciplinaria o por la autoridad competente que va a juzgar esa acción por la cual fue separado la unidad de la policía. Entonces, eso tiene que seguir un proceso. Yo no te puedo decir ahora mismo si fueron separadas justamente o injustamente. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los 2.000 que han sido separados mediante el artículo 184 de la Constitución, en la cual da facultad al presidente de la República a sacar a los directores de la policía y los miembros de las instituciones policiales. Pero más nada. O
sea, pero no explica
pero
bien
no da
las
una
causas.
Explicación.
Claro que lo que dice el señor director de la policía cuando asiste a medios y cuando se le pregunta y se le hace reiterativa la pregunta, habla en forma insistente en que estas personas eran corruptas y que estaban participando, la última vez que lo escuché, en secuestros y en pues hechos delictivos que a veces no avisa. Claro, la naturaleza exacta, o más bien no muestra pruebas acerca de lo que él está justificando en hechos de despidos. Esto llega como consecuencia a tener pues varios hilos. Uno de ellos es la desconfianza que puede haber en el director de la policía por parte de las unidades uniformadas. No. Otra, un círculo de leales o de asesores que se sienta él que pueda estar a favor de sus decisiones o de las políticas que quiera impartir, por encima incluso de los comisionados o de los subcomisionados, y que esto al mismo tiempo genere una desmoralización en quienes han hecho una carrera por muchos años y de repente se ven pues superados por civiles que toman puestos más altos que ellos por tener cierta lealtad al director, si es que esto está ocurriendo. Y también produce este asunto en un temor en los uniformados de que si no siguen algunas instrucciones, vayan a ser ellos los siguientes en este proceso de destituciones que no se muestran, o más bien no están a la orden de las autoridades competentes, que se haría el procedimiento que debería de seguir en este caso. Esto es una consecuencia grave para las filas uniformadas. Entonces, ahí, pues, no se vale hablar de chismes ni de rumores, ¿verdad?, en un programa serio. Sin embargo, vale la pena mencionar que dentro de la Policía Nacional, a raíz del hecho de las fotos que tomó la Estrella de Panamá del uniformado apuntando, habiendo dicho previamente que no se iba a utilizar este tipo de armamento para apagar las manifestaciones, se intentó meter un proceso disciplinario a esta persona que salió retratada, y por alguna razón que desconozco, varios de sus colegas lo apoyaron a él y se empezó a formar una
meeting.
No sé si un meeting, pero sí una discordancia un problema interno en las filas de la institución por este detalle, casi correcto, por este detalle, una inconformidad entre algunos bandos. Y esto, pues no, eso es una información extraoficial que no se puede en este momento confirmar porque las filas son muy cerradas también y es difícil hacerlo. Pero sé que sí hubo ciertas inconformidades dentro de la policía por esta sanción.
Mira, Adelita, con lo que tú acabas de explicar, ¿qué es lo que sucede? Yendo nuevamente a lo que expresa la iniciativa del señor ministro de Gobierno de Seguridad Pública. Toda sanción disciplinaria y toda investigación que se ejerza a un miembro de la institución debe ser objetiva, imparcial e impartidaria. O sea, lo que se está discutiendo es la objetividad y la imparcialidad y que no tome partido, ya sea político o partido de pensamiento o de partido jerárquico, la sanción que se vaya a dar a un miembro de la institución. No tanto de que si la que está investigando pertenezca o no a la institución. O sea, ahora se quiere separar de la institución de la policía, lo cual no lo veo mal. O sea, tiene su sentido. O sea, porque uno no puede ser durante una investigación juez y parte.
Es que, ¿cuáles son los resultados que ha sacado la DRP al respecto, por ejemplo?
Eso es.
Hay que ver cuál ha sido el papel, ¿no?
De la propuesta que se hace, yo sí soy crítico de que la DRP siga investigando siendo adscrita aún a la Policía
Nacional. Exactamente.
Porque si vamos a separar lo que son los tribunales, o sea, vamos a hacer el juzgado para que juzguen sin injerencia de la fuerza jerárquica que tienen aquellos que ejercen mando. En los procesos disciplinarios también debiésemos ver de que parte de una investigación que puede salir o puede nacer amañada.
Usted como ex mayor, si estuviera ahorita más o menos pensando que estaría militando o que estaría activo en las filas uniformadas, ¿cómo vería esta iniciativa?
Yo la veo positiva. Yo no creo que haya un miembro de la institución que pueda decir lo contrario, porque de una u otra forma, de alguna manera hemos sido posiblemente víctimas de proceso disciplinario, en lo cual no es que se haga, sino que no se ha hecho en la forma correcta, dado el hecho de que quienes nombran actualmente a los miembros de la Junta Disciplinaria, los propios jefes de zona. O sea, yo nombro tres oficiales para la Junta Disciplinaria, que son, hablando de los locales, pero yo ejerzo mando sobre ellos tres. Y yo, jefe de zona, hago la acusación, hago lo que conocemos, comandante Casanova, como el cuadro o la acusación, y ese cuadro, esa acusación va a quienes van a atenderlo exactamente mi subalterno, lo que yo nombré. Entonces, voy y esto ocurre en la institución y yo le digo, yo quiero que lo sanciones. Y todavía el proceso no inició.
Claro, ahora.
Y eso ocurre.
¿Qué ventaja tendría que hubieran jueces que no conocieran del tema policial?
No es que sea malo de mi posición, pero me parece que sí debiese haber por lo menos un miembro. Lógico, si va a hablar, tiene que conocer del derecho, por lo menos en una de las posiciones, ya sea de defensa o de pronto de fiscal, si se va, porque esas son las posiciones que existen y que pueda también aportar. ¿Por qué? Porque yo creo que el conocimiento también es necesario de la conducta de aquella unidad, de por qué pudo haber actuado
de esa forma. De conocer la institución.
Yo conocí del caso, y lo menciono aquí, lo vi en estos días, saludo para él, de una unidad de la policía que vendió un artículo, quizá usted lo conoce, en Darién. Pero dijo, es que tengo 10 días sin comida, la comida no me llegó. Y tuve que vender un artículo del cuartel, que hablando inclusive de una cosa que era perteneciente a la institución, y le hicieron una sanción, y él preguntó, ¿y usted qué quiere que le dé yo a las 10 unidades que estaban en el puesto de comer?
Claro. Hay casos muy sonados que han salido, estas personas que se sienten abusadas por la policía, a los medios a hablar y decir, el problema de esto es que no ha habido un seguimiento de qué es lo que ha ocurrido con estos abusos. Hablo, por ejemplo, del doctor Carrillo, que en una ocasión salió a hablar acerca de un abuso importante que fue aproximadamente en septiembre, parejas que han denunciado lo mismo, y que no se sabe en qué acaban estos casos. Y también queda la sensación de insatisfacción en la opinión pública en saber qué es lo que pasó. Claro que estos casos han tenido que recurrir a un proceso, obviamente. Tal vez todavía no hay un final sobre ellos, pero sí deberíamos de tomar en cuenta esta trayectoria para saber si realmente hay sanción dentro de la policía o no. Y en ese sentido sería una materia muy justificada el mover a estos casos a una junta de tres jueces o cuatro jueces, no sé, los que sean necesarios para poder dislucidar estos casos en forma civil.
Mira, Adelita, en mi opinión yo lo veo, son dos conceptos aparte. El hecho de la iniciativa que se está promoviendo ahora de poner un ente disciplinario e investigativo aparte de la institución, vuelvo y repito, lo veo favorable. Y esta iniciativa se da producto de los acontecimientos que tenemos en estos dos últimos años donde se ha incrementado. No hablemos del tipo de falta, sino donde se ha incrementado la denuncia por parte de los miembros que son sancionados de no sentir un debido proceso y de no sentir que esa junta es una junta objetiva, imparcial e impartidaria. Vuelvo y repito. Los abusos que se dan a la institución, eso para mí no es producto de la junta, o sea, ya esa es la falta en sí, ese es producto de la unidad, y eso se debe a otra situación que, bueno, no es el tema de hoy, pero sí tiene que incidir en la seguridad del resto del país.
Claro.
La institución está falta de supervisión de las unidades y de todos los operativos que se realicen.
¿Quién debe
supervisar eso? Esa es la deficiencia actual en la institución. Por eso es que la seguridad no se lleva a lo que la ciudadanía desea.
Pero ahí debe de supervisar el Ministerio de Seguridad, ¿no?
O sea, cada quien en su rol.
Claro, el mando medio.
Cada quien en su rol. Desde que la unidad tiene una raya, sea un cabo segundo, un cabo primero, tiene un rol de supervisión hacia la unidad inferior. Principalmente, entonces, los oficiales. Y a más alto nivel tienen su supervisión. De igual manera el director y después vendrá el ministro de Seguridad.
Claro, pero el ministro entonces...
Las operaciones son dirigidas por la misma institución. Entonces, el mismo que organiza, planifica, dirige, debe supervisar lo que él está creando para que las unidades puedan llevar la seguridad a la ciudadanía. Ese es un concepto aparte, que podríamos tocarlo inclusive en otro tema. Uh-huh. Pero el tema de la disciplina, de cómo se está llevando los juzgamientos por las faltas cometidas de las unidades, vuelvo y repito, no me parece mala la iniciativa, pero es producto de una circunstancia que se está viviendo más que todo en estos dos últimos años. Todas las leyes que se dan en la nación, claro, son producto de algo, de una situación que está viviendo la ciudadanía. Y esta iniciativa es producto de la disconformidad en las sanciones que se están llevando.
Claro, solo una estadística mayor para darle la palabra. En el año 2010 se denunciaron 7 casos de abuso. En el año 2011 fueron 14, el doble. Esto no había sido sin que acabara el año, más bien a finales. Hay que tomar en cuenta que las investigaciones en estos procesos son muy demorados.
¿Ah? 7 casos al año.
No, en el año 2010 hubo 7 casos que le llegaron a la Defensoría del Pueblo, y en el 2011 incluyeron 14 casos. Estos son datos de la Defensoría del Pueblo del mes de octubre del año pasado, y en ese sentido faltan, bueno, obviamente los de noviembre y diciembre. Son casos que fueron denunciados
ante la Defensoría.
Habrán algunos otros que no llegan a esta instancia. Claro. Y otra cosa importante es que el Ministerio Público en este sentido no lleva un registro claro de lo que ocurre en este tipo de situaciones o de denuncias, porque hasta ahora no se lleva un registro muy claro de esto. En todo caso, si le llegan a ellos, lo reparten entre las fiscalías del turno.
No es un proceso común para ellos.
Claro, no es un proceso común. Siempre se hacen dentro de la policía.
Me gustó mucho lo que opinaron con respecto a la DRP, de la investigación. La DRP no tiene una posición informativa de comunicarse con aquella persona que denuncia. Y yo creo que esto es una buena crítica, un consejo constructivo para la la ARP o la propia dirección de la policía, de que se comunique al final de la investigación con la persona que denuncia y que le pueda hacer saber cuál ha sido el resultado de la investigación que se realizó.
Pero mire,
porque queda en el aire de lista como el hecho que una persona denuncia y jamás se supo.
Ellos mismos, por su propia salud, deberían de dar estos,
claro,
resultados.
Porque eso se llama transparencia.
Claro, si ellos quieren realmente tener una institución confiable, deberían demostrar los resultados en forma mensual o bimestral a la opinión pública de todas las denuncias que se hacen en la DRP sobre abuso policial, por lo menos las que conciernen a la ciudadanía.
Sí, claro.
Porque en ese sentido se llega a tener una confiabilidad mucho más sólida en el cuerpo policial en vez de desconfiar. Ahora la gente no está viendo a la policía con ojos amigos, sino con temor.
Sí.
Y eso es una, es un lazo que separa mucho a la ciudadanía con las fuerzas uniformadas. Yo no entiendo esa mentalidad, porque lo primero es sacar información de la gente. Si tú le vas a infundir temor, cuando llegues a hablar con ellos, nadie te va a querer decir ¡nia! De lo que pasa en su comunidad.
Así es.
Y la inteligencia comienza por eso.
En posición, Adelita, sí quiero manifestar unas inquietudes,
sí,
con respecto a la propuesta del ministro, que me parece muy buena, productiva, de llegarse a concretar, pero en una forma que sea correcta. Creo que hay un principio constitucional que habla que los miembros jerárquicos de la policía, los directores y todo lo que ejercen mando, pueden sancionar en forma aún directa. Entonces,
sin previo juicio.
Sin previo juicio, lo dice
aquí
la cuestión.
Puede haber
y la
un
ley
choque.
18 que tiene el comandante Casanova aquí también lo afirma. Bueno, la ley no puede afirmar la Constitución, creo que,
por supuesto,
que es al
sí,
revés.
La Constitución,
¿verdad?
Es
la Constitución, creo que afirma y apoya lo, sí, que dice lo que dice la ley 18, la ley orgánica de la policía, de que se puede ejercer sanciones sin juicio previo a aquello que ejercen mando sobre la policía. ¿Cómo quedaría o qué clase de faltas o acusaciones atendería a estos juzgados, dado el hecho de que se puede estar atentando inclusive contra un principio constitucional de privar del derecho de ejercer sanción sobre su subalterno? O sea, si ese principio ya lo han considerado y cuáles son los niveles de acusaciones, uh-huh, que van a atender estos juzgados. Eso sería algo bien importante que el Ministerio de Seguridad debiera explicar para poder aterrizar sobre las posiciones y no violentar ninguna norma jurídica, tanto sea la ley 18, que es una ley orgánica, o la Constitución, como hemos mencionado.
Claro, eso es un tema de pues importante en funcionalidad orgánica, ¿no?
Claro.
Y también en materia legal, que no vayan a meter la pata en eso, porque si hay una buena iniciativa,
una muy buena iniciativa, pero me parece que
con eso,
o sea, yo espero que la propuesta del proyecto, o sea, tenga bien bien claro la posición con respecto a la Constitución, inclusive también a la posición de la que expresa la ley 18.
Es típico. Preguntan un oyente que cuál es el perfil que se está tomando en cuenta para ingresar a la policía, porque los agentes que están ingresando son muy groseros y no están preparados y muchas veces usan el uniforme para delinquir, dice este oyente. ¿Cuál es el
están pidiendo sexto año? Yo siempre lo critiqué, lo hice en forma pública.
¿Sexto año y qué más?
O sea, yo siempre lo critiqué y en forma pública, no sé qué opinión tenga el comandante Casanova con respecto a que antes se buscaba gente que tuviera vocación, ahora se busca gente que tenga un sexto año. Yo creo que aquel hombre, inclusive del campo, que no había llegado a sexto grado, llegaron a ser excelentes policías también, porque se tenía vocación. Cuando una persona tiene vocación, no sé qué opinión tenga usted, comandante, yo creo que trabaja a corazón abierto, porque tiene vocación. Eso no lo piden en todas las escuelas de enseñanza Que hemos participado.
O sea, el perfil que se está requiriendo para ser miembro de la Policía Nacional es un perfil bastante bajo, producto de acontecimientos que se daban anteriormente donde nadie casi quería ingresar a la Policía Nacional. Entonces,
exacto,
en lugar de buscar un hombre mucho más profesional, mucho que tenga mucha más vocación, lo que hizo fue que se bajó todo el perfil. Inclusive hasta lo que nos opusimos mucho, que fue el bajarlo hasta un sexto grado.
Claro, hasta, porque allí, ¿vale? Entonces la gente opta por esta carrera por tener un sueldo seguro.
Por
una necesidad.
No por una
necesidad, por una vocación.
No por una vocación. Entonces, a raíz de este tipo de perfil, tú vas a coger una masa, que es una masa que en su mayoría no tiene un grado académico suficiente.
¿Y cuánto tiempo es la preparación de la policía?
La preparación en policía actualmente creo que está en 6 meses.
6 meses.
Son 6 meses de preparación. Pero nada seis más. Seis meses de
eso
preparación.
Eso es una carrera donde... policial.
Ese es para
en otros saber. Países, ¿cuánto es, por ejemplo, si se tiene conocimiento?
Los periodos de reclutamiento para ser policía,
para ser agente,
en agente básico. De policía son un curso básico también. Inclusive pueden ser hasta menores de 6 meses.
Sí, que, hasta que, 4 meses he escuchado que se ha hecho.
Hasta 4 meses, 3 meses, menores que en Panamá.
Pero de ahí entonces hay otro tipo de preparación pues, más especializada, ¿no?
Como
ahí,
se dice sobre la marcha, siempre
ahí,
se va.
Ahí se va cada...
Perfeccionando
cada,
la idea.
Cada individuo que ingresa a una institución debe recibir unos conocimientos básicos para poder ir...
escalonando.
Para poder ir escalonando dentro de la jerarquía de las propias instituciones. Uh-huh. En Panamá, esta jerarquía, y que tratamos por muchos años de tratar de introducirla, pero siempre estaba el aspecto económico uh-huh. que esto conllevaba, era que para tú poder ascender a un rango inmediato superior, tú tenías que tener un bagaje cultural y académico mínimo para poder requerir
es que
ese otro rango,
es por
aparte
mérito,
de claro. Exactamente, aparte de todo lo que era tu conducta disciplinaria durante ese periodo. Bien. Pero esto siempre se ha mantenido a un bajo perfil para la institución, producto de los gastos que conlleva preparar a todas estas unidades. Entonces, cuando las tienes listas, las tienes preparadas por diferentes motivos, ya sea por su parte propia del individuo que ha tomado en cursos, universidades o lo demás, uh-huh. entonces lo votas por un artículo 184 porque el tipo no concuerda con tus ideas. Entonces, estos son los aspectos que están afectando notablemente la institución.
Perdón, Adelita, y también ocurre que agarro al señor Vito Casanova, lo meto a la policía, lo preparo en una línea y mañana pasado llega Carlos de Casa que no le gusta cómo camina el señor Vito Casanova y lo cambio a otro puesto.
Va a otra estación que nada que ver.
En ese hombre para ejercer una función.
De esos casos, ¿cuántos han habido?
Bueno, yo creo que hay cantidades
muchísimos. Tenemos mucho a nivel del país.
Y ahí perdemos el principio de mando.
¿Qué consecuencias tiene todo esto en la población y en la vigilancia de la seguridad? Hoy,
todo esto tiene consecuencias en la seguridad, Adelita. Mira, el caso de los de IJ, que fueron separados.
Ah, los 26, 28
nadie
casos.
Nadie sabe, los del Consejo de
Jaime
Seguridad.
Jaime Abad, que es el...
Los del Consejo de Seguridad, que también fueron separados. Son gente que se ha invertido enorme cantidad de dinero en capacitación.
Y si hay afectaciones.
Y hay afectaciones después en el curso de lo que viene a ser las investigaciones y la seguridad del país. De igual manera lo tenemos con los oficiales y los más de 2.000 unidades estas que han sido separadas. Si hay justificación... Si hay de verdad pruebas y son separados, se necesitan ser separados, que se separen y se separen inmediatamente. Y no
pero
solamente que
una
se separen.
Bien.
O sea, si hay, vuelvo y claro. repito, si hay pruebas,
claro,
si hay informaciones verídicas de que el tipo está metido en actos de corrupción, actos de delito,
claro.
hay que separarlo inmediatamente, pero eso no debe caer ahí. Él debe ir a la instancia, ya sea civil o penal, a seguir
claro que
pagando su delito.
Aquí hay algo interesante, ya que hablamos acerca de eso. La normativa que se pretende establecer tiene un proceso de investigación, juzgamiento y sanción.
Y sanción.
¿Quién será el que haga una investigación
es
de
que, estas? Ya es le dije, empezando la DRP. La DRP, o sea, la misma gente. Queremos aislar los que van a juzgar, que no sean miembros de la institución, con experiencia, pero sin embargo la investigación la inicia, la finaliza y la presenta. O sea, las mismas personas que hoy día están actuando inicialmente en lo que es la investigación.
Y entonces en entonces, eso se puede confiar.
También
en
puede haber influencia y también puede haber amañamiento
o
en esa posición investigativa. Yo creo que si se va a hacer, que se tiene que hacer en forma total.
Y nueva.
Y totalmente nueva.
Claro.
O sea, la propuesta, la iniciativa
es muy buena.
Es buena. La cosa está en cómo se va a desarrollar, que eso todavía no lo ha expresado
eso
el señor ministro.
Sí.
Ellos tienen que comenzar ahora a hacer los reglamentos, estructurar nuevamente la institución. Vuelvo y repito, lo que está buscando, a mi parecer, esta iniciativa es mantener una institución disciplinaria objetiva, imparcial e impartidaria. Esto no se logra con 3 jueces, Adelita.
Claro.
Esto tiene que ser una organización completa que ellos tienen que estructurar. Inclusive el señor ministro habla de la investigación.
¿No? Claro, eso es lo
esto,
que me preocupa.
Para mi parecer es llevarse a la DRP de la institución y ponerla a mano de este ente disciplinario, porque ellos tienen que llevar. que me parece bueno, no me parece mal. La cosa está en la reglamentación, cómo ellos van a organizarse también.
Y el funcionamiento.
Cómo van a iniciar una investigación, cómo van a
proceder. Ahora, ¿qué traería esto dentro de las filas de la policía actualmente? ¿Qué es lo que traería esto, por ejemplo, con el director de la policía? ¿Le puede gustar esto?
Yo, en mi opinión, esta iniciativa obedece, vuelvo y repito, a los acontecimientos actuales. En mi opinión,
y a la mala
ahora, mismo, llevaría por lo menos un 80, un 90% de ser afirmativo para los miembros de la institución, porque sí, ellos están viendo todo lo que le ha pasado a sus compañeros.
Y existe temor actual.
Y existe un temor actual de no querer hacer un poquito más allá de lo que es su deber, de lo que es, no tanto de lo que es su deber, sino de lo que merece la ciudadanía, por temor entonces a caerle mal o a que me vayan a juzgar por algo que en realidad no hay una mala fe en el actuar de las unidades.
Comprendo.
La posición de la jurisdicción y mando de aquel juzgado, tribunal, no sé cómo se le vaya a denominar, no sé si va a ser a nivel local o va a ser a nivel nacional.
Ah, no, nacional, es nacional, porque ver, habla de todo
el alcance,
¿eh? Es nacional, por lo que tengo entendido, porque habla de todos los estamentos de seguridad, de uniformados, SENAN, SENAFRONT, Policía Nacional y todo lo que
yo
sea.
Entiendo, o sea, yo entiendo si habrá una principal con delegaciones.
Ellos van a ser delegaciones.
Me imagino.
Supuestamente van a ser delegaciones, que es lo que expresó.
Será por región, porque poner una junta en cada provincia o cada zona
me va a ser costoso. Que sí. Déjeme recibir un momentito al comisionado Nelson. Hablaban de los casos pendientes. Comisionado Nelson, buenos días.
Sí, muy buenos días, mi querida periodista, y buenos días al distingo Dopar, que mantiene ahí, y a su distinguida radio escucha. Orden usted.
Comisionado, porque nos están preguntando en qué han terminado los casos de que han sido de los destituidos. Entonces preguntaba a un oyente en especial sobre el suyo. ¿Sería tan amable de responderle?
Sí, cómo no. Queremos informar que en este preciso momento, hace 5 meses de mi destitución, el caso de nuestra demanda en contra de nuestra destitución se mantiene actualmente en la sala tercera contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que se mantiene firme. Y los casos en donde la Dirección de Justicia Profesional remitió tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Drogas, hoy, a 19 meses, el Ministerio Público responsablemente... ¿Aló?
Sí, dígame.
Sí, no ha encontrado ningún elemento, ningún indicio que nosotros hemos incurrido en una actividad delictiva. Al contrario, el Ministerio Público está totalmente claro que si esta investigación se profundiza, los que van a tener que llevarse el juzgado son los funcionarios que se extralimitaron de sus funciones y tuvieron abuso de autoridad. Es más, violando también un precepto en donde se dice simular un hecho delictivo a una persona, porque eso es lo que nosotros hemos planteado. Eso es lo que actualmente se mantiene esta situación, en el caso particular de Mauricio Nelson.
¿Quiere decir que cuándo se va a terminar el caso de la Fiscalía de Drogas? ¿Cuánto tiempo más puede tener esta entidad para seguir investigando si hasta ahora no hay ningún indicio?
Mire, el tiempo de investigación que ha tenido el Ministerio Público ya expiró.
Claro, pero si ya tiene 19 meses, tenía que haber enviado una vista fiscal.
Ya eso en el estricto derecho ya se extralimitó del tiempo que tenían los funcionarios de realizar una investigación.
¿Ellos no han enviado la vista fiscal?
No.
Ah, le va a preguntar algo el mayor Icaza.
Nelson, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo está ahí, Icaza?
En esa investigación, ¿solicitó la fiscalía prórroga o no sabes sobre eso?
Nada, señor, nada.
Pero ya tiene 19 meses. ¿Y por qué usted no le hace una acusación a una denuncia al fiscal que tiene el caso en las manos?
Mire, yo lo que...
¿Qué fiscal es ahorita?
En este caso, ahora mismo, en nuestro caso, se mantiene en la fiscalía segunda del Ministerio Público.
¿Que lo tiene quién? ¿Caraballo?
No, la tiene la licenciada Ida de Mirones.
¿Y qué espera para mandar eso a algún lugar o decir no hay nada aquí o dele sobreseimiento o pues no se puede hacer esta investigación? No entiendo.
Aquí lo que debía de caber sería el archivo de los expedientes. Ya. Pero lo que...
Pero si le archivan el expediente, lo tienen que reintegrar y pagarle el sueldo caído.
Bueno, la situación en este caso que ha sido muy extraña, que si la Policía Nacional o la DRP pensó que nosotros teníamos un indicio de un delito, a mí nunca ni siquiera debieron haberme destituido. Yo tuviera de estar en función administrativa. Cierto. Porque el Ministerio Público está bajo investigación. Eso es lo que dice la ley. Pero lo que hace la DRP es inicia una investigación viciada y la misma DRP hace su ubica fiscal donde yo tenía que ser destituido por falta disciplinaria. Sin embargo, a mí no me llevan a la Junta Superior, en donde la ley 18 establece el proceso. Aquí lo que...
Se le cerró. Sería bueno que
Nelson... ¿Puede volvernos a llamar al comisionado Salida. Nelson?
Uh-huh. En el caso de Mauricio Nelson, sería bueno, hablando del mismo proyecto que se presenta, la investigación llevarlo que inicia la DRP.
Claro.
Por ejemplo, a mí sí me surge una duda con respecto al caso de Mauricio Nelson, y es la siguiente. Desde el momento que se le señala a Mauricio Nelson, hasta el momento que se le destituye, ¿qué tiempo investigó la DRP? ¿O cuál fue la vía de la investigación?
A ver si nos contesta, don comisionado, ¿qué tiempo investigó la DRP su caso?
Mi caso inició un 3 de septiembre del año 2010. Y la intención era, la primera intención fue separarme del cargo durante 2 meses. En mes y medio, la DRP determina que yo tenía que ser destituido de la Policía Nacional por denigrar la imagen de la institución y por desobediencia susceptible, provocarla o instigarla. Sin embargo, a mí no me llevan al siguiente paso, que la RP luego de su investigación debe haber remitido el expediente a la Junta Disciplinaria Superior para que esa junta determinara si ameritaba un tipo de sanción o mi exoneración de la falta que me estaban aplicando. Y en el caso de que me imputaba un delito, a mí me dieron de haber puesto a orden del Ministerio Público y ponerme en función administrativa. Eso no se hizo.
Mauricio,
dígame.
¿La investigación que hizo de la RP reposa en el expediente de la Fiscalía de Droga o no?
Sí, reposa. Señor, reposa en la Fiscalía.
O sea, ahí en la investigación entiendo de la DRP que ellos encuentran mérito para una destitución, pero los mismos méritos no son encontrados en la Fiscalía para llevarte a juicio, actualmente después de 19 meses.
Así es, señor.
Así es.
Eso me parece crítico en derecho ahorita, y como abogado lo
señalo. No nada más crítico en derecho, sino en materia de derechos humanos y también injusto hoy, totalmente, ¿no?
Es que hoy podemos demostrar que la DRP ha sido un ente de difamación, de coacción y de intimidación y de persecución a miembros de la Policía Nacional, porque la investigación y los fallos están siendo selectivos y parcializados. Entonces, aquí, y a pesar de que la directora de la RP es profesional en el derecho y que los funcionarios que ahora actualmente están hoy en la DRP han pertenecido a instancias judiciales, pero hay una línea clara, hay un lineamiento claro en donde las investigaciones y sus vistas fiscales han sido selectivas y parcializadas. Y eso es lo preocupante, y eso es por eso que hoy en post invasión, por primera vez en la historia, se ve inundado la Corte Suprema de Justicia de tantas demandas en contra de los procedimientos que está realizando la dirección de la Policía Nacional en conjunto con la DRP.
Mauricio, ahí voy a defender a la DRP un poquito. Yo pienso que de pronto la RP no tiene como estructura ser mala, sino que se ha convertido en un momento, o muchos momentos, un arma de persecución por aquellos que administran.
Exactamente, es parece? Un instrumento es un, prácticamente.
O sea, se ha convertido en un instrumento de persecución para muchas personas y no se inicia una investigación juiciosa, correcta. ¿Por qué? Porque va prejuiciosa. Una llamada... que quiero que hagan esto y esta posición va. O sea, no podemos dejar que la DRP siga siendo
Sí, tiene que ser un ente totalmente imparcial.
Tiene que ser un ente totalmente imparcial, sin injerencia de nadie que administre la institución, ni importa su jerarquía.
Sí, correcto.
Por eso, ninguna ley y ningún procedimiento, su naturaleza es mala.
Exacto.
Pero los funcionarios que tienen el deber de ejercer y de ejecutar, porque aquí las leyes no son malas. Aquí el problema es que la gente
no las interpretan
respeta,
a su forma
no
y
la
las hacen, claro.
No la cumple, o la interpretan a mi conveniencia. Uh-huh. Y eso es lo perjudicial. Uh-huh. Y nosotros desde el día uno hemos apelado, porque mire, yo he pertenecido tanto a la Junta Local de Oficiales, yo he sido presidente de la Junta Local de Oficiales, he sido miembro de la Junta Superior de Oficiales. Uh-huh. Y nosotros siempre hemos mantenido el apego a los procesos administrativos y apego al Código Judicial.
Déjeme darle la palabra. Perdón, don comisionado, que se me acaba el tiempo. Le quiero dar la palabra a Víctor Casanova, que creo que quiere hacer un comentario.
Sí, Adelita, mira, el caso de Mauricio, el cual es compañero, subalterno mío, trabajamos juntos en la Dirección de Planeamiento en Darién, en muchos lugares, mientras yo estaba, pertenecía también a la institución, no es un caso aislado. O sea, el caso de Mauricio Nelson no es un caso aislado. Está dentro de los 2,000 que se jacta el director de la policía de decir que ha votado por acto de corrupción. Pero entonces, ¿dónde están las pruebas?
Pero no hay pruebas.
¿Dónde están las pruebas? Es por esto que te digo
o
que
la... O por lo menos las que dicen haber, no ha podido investigar la fiscalía.
Es por eso que yo digo que la iniciativa que está mostrando el señor ministro es buena, en el sentido de que a mi parecer lo que quieren es poner una imparcialidad y una objetividad a los procesos de cada uno de los miembros que han sido destituidos. Y eso es bueno, porque uno no puede ser juez y parte. El problema está en que la DRP es parte de la institución. Inicia un proceso, la Junta Disciplinaria finaliza el proceso dentro de la institución para sancionar al tipo. Todos pertenecen a la institución. O sea, la institución es juez y parte.
Y todos son influenciados.
Lo mismo sucedería, y lo mismo sucedería, lo pongo ahora en la otra parte de la balanza, con cualquier ciudadano que es investigado por un miembro de la Policía Nacional. El miembro de la Policía Nacional comienza la investigación, ya sea agarrando en infragante y delito, pero el que debe continuar es la DIJ. Claro. Es la Dirección de Investigación Judicial y las dos pertenecen a la institución.
Claro, no hay, son juez y parte, es muy ridículo
eso. Son parte
de
la institución. Si esta iniciativa que está mostrando el señor ministro en estos momentos para poder juzgar a los miembros de la institución, espero que también conlleve a que los ponga a pensar en cuál será el futuro de la DIJ.
Por supuesto.
Dentro de la institución.
O si tiene que empezar a ser como parte del sistema acusatorio, penal acusatorio, un ente investigativo que sea independiente, que tenga presupuesto propio y que no dependa de ninguna institución para esto, para poder lograr pues una investigación como debe de ser. Se nos acaba el tiempo. Comisionado Nelson, gracias por sus aportes.
Gracias a usted. Hasta luego.
Gracias por estar con nosotros. Gracias, comisionado. Bueno, en conclusión, es muy buena la iniciativa mostrada por el Ministerio de Seguridad, solamente que hay que estructurar y reglamentar con objetividad esta funcionalidad, igualmente en el término de investigación, ¿no?
Claro. Así mismo es, Adelita. Hasta bueno, lo que tenemos conocimiento en la actualidad, parece una iniciativa buena que va a solucionar un problema que se ha acrecentado en estos dos últimos años.
Es un gran
años.
Paso.
Gracias, Mayor Icaza. Dígame.
Sí, yo quería, Adelita, unos 10 segundos para hacer una denuncia pública en contra de un vehículo Toyota Hilux perteneciente al IDAN con logo franja amarilla que ayer casi ocasionó un accidente a mi persona y a mi hijo. El vehículo tiene la matrícula 892822. Un conductor, creo que para ayudarlo iba por lo menos a 120 kilómetros por hora, hizo tres vías, el tránsito venía justo atrás, un vehículo del tránsito 81815, le entró en persecución y este señor no paraba. Lo paró.
Del IDAN y en persecución.
Del IDAN.
Oiga usted la ironía.
Sí, 892822. Lo detienen, le ponen una boleta y el señor, en una forma tan irresponsable, dice: póngala rápido que eso yo lo puedo pagar.
Prepotente entero.
A lo que yo le pregunto si él pudiera pagar la vida también de una persona que atropelle. Que atropelle
claro,
o algo. O sea, totalmente.
La una impunidad persona, entera.
Una persona ahí, que parece ser incoherente hasta en su forma de hablar. Y pudo ocasionar un accidente.
Así por supuesto.
Una denuncia pública que lo hago por este medio. Gracias.
Bienvenida a las denuncias con sustento. Oiga, esta canción de Las Mujeres de Ricardo Arjona no es más atinada en esta Semana de la Mujer. Oiga, al fin se está poniendo en algo máximo. Dios mío, Max. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mayori Casa. Gracias, Víctor Casanova. Siempre están en su casa. Llévense un pedacito de cupcake que hizo mi hija Toni. Que están buenísimos. Son de vainilla con...
¿Cuáles son este?
Sí, pruébalo. Pruébalo. Son de vainilla con un icing delicioso. Bueno, gracias por estar con nosotros. Esta canción de Ricardo Arjona es hermosa, bella, muy ilustrativa. Y le espero mañana a las 6 de la mañana en Radio Noticias Continente con un nuevo día. Buenos días.
¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.